hallamos. Ahora, estructuralismo, fijaros que va a ser como, ¿os acordáis que decíamos que Wundt estaba influido, mejor dicho, muy influido por la fisiología, y entonces el tema está en la, que era la, como la, hola, la ciencia más importante. Entonces, si quería que la psicología saliera de una especie como de hablar de cosas no palpables y tuviera un punto o un planteamiento más general. Entonces, dice Fichtner, fijaros, estructuralismo de los contenidos de la mente, ¿vale? Quiso hacer desarrollo de la variedad fisiológica experimental de Wundt. No se atuvo exactamente a Wundt, dice, lea a Wundt desde esquemas de predicción empirista, significa trabajar con datos, y asociacionista británica. ¿Qué significa asociacionista británica? Pues el asociacionismo dice que estamos hablando de, o sea, que es, por ejemplo, una idea es compleja, es la suma de más sencillas. Por ejemplo, esta botella es la suma del tapón, la forma, el plástico, el agua y todo junto. ¿Vale? Dice, referencias de la percepción de Van Boon, coge de otras fuentes. Se formó en Leipzig, o sea, tenía el laboratorio ahí, y luego fue a Cornell y funda el laboratorio de psicología experimental. Entiende la psicología desde el punto de vista científico e insertarla en ciencias naturales. Recuerda que decíamos que era muy importante para estos autores el que fuera considerada una disciplina científica la psicología. Se apoya en positivismo, datos. Nada de lucubrar, sino. Mira, pues, pico de match, que es una concepción de realidad radicalmente empirista. Solo hay la experiencia misma, la sensorial. Solo es lo que yo percibo. No hay, con el segundo de un inconsciente, por ejemplo, esto no existe. O sea, distinción entre el mundo físico de las cosas y el psíquico de pensamientos según cómo se acercan a la misma realidad. ¿Vale? Eso lo vemos un poquito más detallado. La física es decir, estudia sensaciones sin tener en cuenta al sujeto. La psicología toma en consideración al sujeto. La física realmente está manejando intensidades, ¿no?, de sensación, de esto, de estímulos, ¿no? Dice, diferencias con Wundt, se rechaza la experiencia mediata e inmediata. Todas son inmediatas en el momento. Ideas que sean incompatibles con condición físico-natural de la psicología. Es decir, para entender un poco esto, es una de más. ¿En qué ambiente nos movemos? En que la psicología sea científica y en que se parezca bastante a la ciencia, al modelo de la ciencia de la fisiología. Por eso veis que todo lo que no sea condición científico-natural, o sea, hacer un tipo de ciencia como la fisiología, porque la fisiología estudia los tejidos, las células, todo esto, pues sería lo mismo. Hasta ahí. Recordad, si habéis visto alguna vez gente con microscopios, laboratorios, células, están trabajando con elementos muy sencillos y ven cómo se combinan. ¿Vale? Acabamos de empezar, El método de decir. Métodos dice el observador, la introspección. No estoy con un microscopio viendo células, pero, o sea, descomponiendo un tejido de células, pero lo que estoy es viendo elementos muy sencillos que hay en mi mente y cómo se combinan. Cuando habla de estructuralismo, yo qué estructura forman esos contenidos, ¿entendéis? Como yo creo, vamos, no soy, yo no soy, si habéis visto ya en biología, yo creo que sí, os estáis viendo células, cómo se combinan en tejido, ¿no? Y que sea algo muy parecido con ideas sencillas que se combinan en ideas más complejas, se refiere a eso. Método, el observacional, la introspección. Vimos que Wundt en el laboratorio de este Leipzig hacía introspección, pero muy controlada. Dice, introspección rigurosa e interna. de procesos mentales. Gunn esto no lo hacía. Gunn era simplemente, te pongo una luz de intensidad. Pongo intensidad, o sea, pongo una luz de intensidad 7, tú con cuánto lo percibes. Aquí habla de algo de introspección, pero también veía procesos mentales, ¿no? Observadores bien entrenados, dice introspección retrospectiva, procesos mentales ya pasados, pero inmediatamente acontecidos. Es decir, no me está contando ahora por qué eligió estudiar psicología de la UNED, pero sí algo que acaba de suceder, lo termino y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué has pensado? ¿Eh? ¿Vale?
Bueno.
Es decir, está haciendo esto que hemos dicho, el análisis de tejidos, pues en este sentido la introspección y de manera estandarizada, gente entrenada a autoobservarse y plantearlo de manera muy controlada. Fijaros qué tontería, psicología, ciencia cuyo objeto es la mente. Cuando veamos a los conductistas, veremos que psicología, ciencia cuyo objeto es la conducta. Qué tontería, ¿verdad? Método, introspección experimental. ¿Os acordáis que siempre hablamos hasta qué punto nos podemos meter en la introspección y hasta dónde? Si no es observable. ¿Os acordáis que decíamos la semana pasada que en las próximas, en las lecciones posteriores daremos un salto y volveremos un visto con mutismo a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, porque nos permitirá que lo que es el pensamiento lo haga un aparato. Entonces, ya podemos hacer cómo funciona el pensamiento con algo palpable. Pero no hemos llegado ahí. Ahora estamos hasta qué punto se puede hacer ciencia con lo que el sujeto te dice que ha visto. ¿Vale? Entonces, doble tarea de la psicología, descriptiva y explicativa. Descriptiva, dos momentos, analizar, desmenuzar los elementos que la componen, es decir, tengo un tejido del un trozo de tejido muscular, veo qué células tiene, aquí es, desmenuzan los elementos que la componen, es decir, componentes elementales de los contenidos de conciencia, es decir, en mi conciencia qué elementos elementales hay y cómo se combinan. Es decir, en el tejido que tengo en el hígado hay distintos tipos de células que se combinan, ¿vale? Bien. Ya explica, o sea, dos síntesis recomponer en su integridad lo previamente analizado. Lo que en la fisiología vemos en tejidos, aquí estamos viendo en ideas, en contenidos de la cabeza. Y dos, establecer condiciones fisiológicas en las que aparecen los procesos mentales. Está tocando el tema. ¿Recuerdas que decíamos que Gunn al principio lo tocó y luego lo dejó? Esta parte fisiológica, en cambio, usted lo retoma. ¿Eh? ¿Vale? Opa. O sea, Gunn al principio, en la primera parte de su vida profesional, lo tocó y luego lo dejó. Estos no. Fijaros, este mismo concepto, paralelismo psicofísico a todo proceso mental, le corresponde otro corporal, no los causan. Van a la par. ¿Qué significa esto? Pues que cuando veamos a James, vamos a ver cómo la conciencia puede influir en la conducta. Y aquí está diciendo, no, simplemente van a la par. Hay uno y hay otro. ¿Os acordáis que os contaba el otro día de Descartes? Que Descartes dijo que la mente era un punto en el espacio. Y no entendía este paralelismo, ¿vale? Pero lo que nos importa, lo fundamental, es esto que viene ahora. Fichtner concentra su atención en análisis de los componentes elementales de la conciencia, en particular en el estudio de las sensaciones. Hay dos tipos fundamentales de elementos mentales, las sensaciones o elementos de percepciones. O sea, contenidos que hay en mi mente, pues tenemos células nerviosas, células musculares, células adiposas, ¿no? Teniendo esto con varicose, ¿verdad? Esto sería muy parecido. Hay sensaciones o elementos de percepciones, hay afectos o elementos de emociones, y luego añade imágenes, elementos de ideas, y clasifica de manera minuciosa las sensaciones según su órgano, origen interno o externo, y naturaleza física del estímulo. ¿Veis? O sea, en relación a las sensaciones, clasifica, o sea, es como si hubiera hecho un atlas, por decirlo así. ¿Cómo se combina? Dice, hay sensaciones y además que son elementos sencillos de percepciones y las clasifica sensaciones según de qué órgano proviene, o sea, de la vista, del oído, del olfato, si el origen es interno o externo y naturaleza física del estímulo que lo crea. Un sonido, es un metal, es una madera, ¿entendéis? ¿Sí? Por ejemplo, esta idea de botella, pues es la suma de una serie de sensaciones. Y en su mayoría son visuales, aunque en mi caso es visual y táctil. En este momento voy a la estoy tocando. Entonces, una serie de sensaciones, el color, la forma, el agua, la etiqueta, tal, tal, que en conjunto forman la percepción de botella. ¿Eh? ¿Vale? En el bloque 2 dice afectos, elementos de emociones, y dice solo un órgano del cuerpo, y pueden ser de agrado y desagrado. Entonces, estoy estudiando las emociones básicas, ¿sí, no? ¿Sí? Va un poco por ahí. Entonces, los afectos son elementos de emociones, y luego dice imágenes, elementos de ideas. Y a partir de ahí, esto se combina para contenidos que hay en mi cabeza más complejos. Pero es como, oiga, el hígado, ¿qué tejidos tiene? Pues tiene células de no sé qué, células de no sé qué, células de no sé qué. Las células musculares se combinan en las células y luego en conjunto es eso, ¿eh? O sea, una matada de mucho cuidado, ¿sí? Explico lo que quiero decir, ¿eh? ¿Vale? Dice, da cuenta de la mente en su totalidad a partir de elementos sensoriales y afectivos. De la mente se refiere de los contenidos que hay en mi cabeza, no de cómo razonar. ¿Explico? Si esta reacción mezcla de sensaciones, ¿no? O sea, ¿ves? O sea, el plástico, la forma, tal, 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 hasta la botella, ¿sí? Sentimientos, unión de idea y afecto, emociones, sentimiento intenso, asociado al conjunto de ideas. Es que esto es una combinación de lo que hemos dicho antes, ¿no? Dice, fenómenos mentales más complejos, cada uno se edifica sobre la base de otros más simples, que sería una visión estructural de la mente, de clave, ¿qué de la conciencia y no para qué del funcionalismo? Clave, ¿qué hay? Y no tanto para lo que vamos a ver en la lección siguiente, que es no tanto qué idea tengo, sino para qué, hasta qué punto me es útil, ¿no? Un ejemplo bestia que voy a decir es, oiga, en este momento la Tierra, pensar que la Tierra es plana no es útil. Sí, oye, pues la Tierra es plana. Eso va a ser el funcionalismo llevado a lo más extremo. ¿Vale? Mientras que, o sea, no, estoy explicando mal. O sea, este está haciendo como un atlas, ¿no? De tejidos o de ideas, ¿no? Y el funcionalismo va a hablar con uno, ¿qué papel tiene la conciencia? Explico mal. Que nos va a ayudar a la adaptación al entorno. Y dentro de eso, nos van a decir que algunas ideas, si son útiles, no sean falsas, no importa. Es decir, en el funcionalismo que vamos a ver en la lección siguiente, vamos a dar mucho peso a para qué sirve la conciencia. ¿Eh? Será para adaptarnos no mejor del entorno. Presenta una estricta ortodoxia científico-experimental. Imaginaros qué matada, ¿eh? O sea, con laboratorio a ver qué, como he dicho, elementos sencillos y cómo se combinan. Tuvo reacciones en contra que facilitaron otros movimientos alternativos. El funcionalismo, recuerda que es la lección siguiente, y el conductismo posterior. Era demasiado sistemático. Cuando digo es una matada, a eso se refiere, ¿no? Limitaba los temas que trataba y muy centrada en laboratorio y poco práctica. Vale, yo he hecho una clax, notas de las, o sea, de los elementos de percepción y cómo se combinan. ¿Y ahora qué? Cuando lleguemos a Estados Unidos, esto que si lo que interesa es cómo lo veremos ahora, puede funcionar mejor la persona y con esto. ¿Eh? Últimos años de su vida inicia revisión de su sistema, Kitchener, con citas de civilización, no tuvo continuidad y su psicología importante papel en la psicología americana. ¿Vale? Bueno, pues ahora pasamos a tocar. Funcionalismo orígenes, ¿vale? Sí. ¿Lo ves ahí? Dice, es el valor de la psicología americana frente a Bundy y Kitchener, el funcionalismo que vamos a ver que se basa en el pragmatismo. Es un producto americano, dice, no fue escuela en sentido estricto, no tuvo líder. Hay quien dice que es como una estación de paso para una escuela más sólida que vendría después. elemento de unidad entre ellos el entender la psicología como socialmente útil y basarse en el evolucionismo. Recordar, no hemos dado aquí a Darwin, etcétera, pero lo está haciendo referencias. ¿Eh? En el funcionalismo hay unas perspectivas más funcionales que otras. Entonces dice, cogen autores de figura funcionalista que se alejaron del estructuralismo, que es lo que hemos visto de Schirner, y mecanicismo, que es, o sea, no hay ahí razonamiento, no hay... ¿eh? Es verdad también que Darwin, recordar, la evolución de las especies se produce porque yo voy teniendo distintas modalidades de una especie y de que mejor se adapte al entorno, esta rama es la que se lleva para adelante. Y las que no, ¿entendéis? Y eso llevó a las psicologías, por ejemplo, las formas de actuar o las conductas o creencias que funcionen mejor van a ir para adelante, no tanto, a eso se refiere. Y las que no funcionen, ¿no? Si yo tengo una empresa que hago un plan de intervención o de trabajo en la empresa complejísimo, pues está claro que eso no tiene utilidad, ¿no? ¿Vale? A eso se refiere, ¿no? Bueno. Dice, lo que da forma al funcionalismo, dice, el funcionalismo, varias fuentes. Aristóteles define ese divorcio por funciones, Kant, Darwin, explicación psicológica en torno a las actividades en lugar de facultades mentales u órganos corporales. ¿Vale? Lo que la persona hace. Recordad, darwinismo, dice, los funcionalistas eran darwinistas porque resaltan el valor adaptativo de la conciencia. Que la conciencia me sirve para adaptarme al entorno, a eso se refiere. Y hay funciones psicológicas, recordar, pensar, que se forman a través de la actividad adaptativa de los sujetos. ¿Vale? Es decir, si os fijáis en las adaptaciones de la especie, en la evolución de la especie, no es que lo que yo haga va cambiando a la especie, sino que es el tipo de especie que mejor se adapte, por ejemplo, a este clima, pues funcionará. Entonces aquí me refiero, traes una especie que se acostumbra al desierto, no sobrevive aquí. Entonces, dentro de esa adaptación al entorno, pues habrá que las funciones psicológicas de esta manera han ido apareciendo personas, seres que tienen estas funciones han funcionado mejor. A eso se refiere. Que la mente existe porque la naturaleza la ha producido en el sentido de que va habiendo distintas subtipos de especies y las que van teniendo mente funcionan mejor. Entonces, Darwin inaugura psicología comparada. ¿Qué significa? Lo veremos comparar más adelante, lo veremos especies. Y, por ejemplo, compararemos la especie humana con otras especies, por ejemplo, el mono o la rata, etc. Y la psicología comparada lo que va a mirar si hay, o bien de arriba abajo o de abajo arriba, significa si antropomorfizamos a los animales y decimos que tienen facultades intelectuales de los humanos o al revés. O sea, pero busca si hay una continuidad o una... parecido entre las facultades intelectuales de distintas especies. Bueno, dice, plantea el papel de la teoría psicológica en la evolución biológica, tanto de la conducta como de la conciencia. Es decir, entiende que la teoría psicológica, el que ha tenido una buena teoría psicológica, ha sobrevivido, ha venido bien. A eso se refiere. Pues fijaros, el funcionalismo forma parte del evolucionismo. ¿Ves que estoy hablando de la actividad psicológica ha tenido una función buena? No estoy hablando de qué ideas hay, sino... ¿Veis la diferencia? ¿Entiendes esto? Digamos, ¿qué ideas? No, aquí está que justo la actividad viene bien para... ¿eh? ¿Qué función tiene? ¿Vale? Bueno, seguimos viendo eso. James, padre de la psicología americana, en la vida psíquica la conciencia se refiere a los contenidos mentales. Lo veremos después más despacio, ¿vale? El funcionalismo dice, ¿recuerdas con esta idea que cuando veíamos a James la vamos a ver despacio? El funcionalismo dice, lo psicológico tiene que ver con la evolución. El sujeto debe estar continuamente eligiendo, seleccionando acciones. La actuación es activa. Es decir, Yo, para mi vida profesional, mi vida relacional, etcétera, elijo, ¿no? Elijo entre distintas conductas, ¿no? Y veo hasta qué punto, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué papel tiene la adaptación del comportamiento de los animales? La conciencia, la inteligencia interviene cuando los hábitos aprendidos no son suficientes. La gran mayoría de las cosas que hacemos nosotros son automáticas. Nosotros hacemos y luego cuando hay un problema nuevo, en este, por ejemplo, habéis venido en coche, ¿os acordáis qué marcas habéis utilizado? ¿Cuánto rato en segunda? ¿Cuánto en tercera? ¿Cuánto en primera? ¿Lo acordáis? Yo tampoco. Hemos estado cambiando. Pero lo hacemos de manera automática. Pero si ahora pasa una ambulancia, yo me acuerdo ahora mismo, verdaderamente, que venía por la Valencia, pasó una ambulancia y como me he puesto a un lado, como he ido bajando las marchas. ¿Entendéis? Ahí me he puesto a razonar qué hago tal, pero si no, ya pensando en otra cosa. Eso se refiere. Vale, esto del pensamiento social, ¿os acordáis que decíamos que la ciencia, la historia de la ciencia y la historia de la psicología, en toda la historia de la ciencia, hay que tenerla en cuenta, tener en cuenta en qué ambiente, qué influencias sociales había? Y esto entronca con esto. Aquí le va a dar mucho peso a qué tipo de persona. Recuerda que hemos pasado a Estados Unidos, ¿eh? Ahora estábamos viendo Europa. En Europa era todo muy teórico, muy de laboratorio. Ahora vamos a Estados Unidos. Dice, la sociedad en Estados Unidos estaba en cambio, había introducción y se generaba desajustes sociales e individuales. ¿Se ha visto un libro de Tintín en América? ¿La he visto alguna vez? No, bueno, igual hace 50 años, pero un cómic de Tintín en América es muy divertido. Se ve la evolución de la sociedad americana, ¿no? De ser muy rural a crear ciudades tremendas. Muestra esto, lo divertido es que lo muestra en una semana, cómo cambia de esto a una ciudad muy grande, ¿no? Y lo que está queriendo decir es que el tipo de sociedad americana es una mezcla de lo que llaman el pionero, que tiene que avanzar y además integrarse o contar con el apoyo de la sociedad. Y se crea un Estado nacional, una comunidad imaginada con identidad colectiva. Dice, la gestión de esa comunidad requiere de expertos que deben sistemas de identidad y controlan conflictos. Dice, hay que teorizar la relación individuo-comunidad y contar con técnicas que permitan administrar la vida social. Fijaros, ya no estamos hablando de contenido, sino qué hacer. ¿Veis? Al grano. Práctica. Entonces, el pensamiento social de finales del siglo XIX cumple esa función. Psicólogos como Dewey y Mead participan en esa corriente. El pensamiento funcionalista era progresista. Cubre demandas de teorías científicas que articulen individuo y sociedad. Como he dicho, Titchener estaba buscando qué contenidos hay en mi mente. Y aquí, en cambio, dice, no, hay una situación social de... Y ahí él... unas demandas para la psicología y el funcionalismo está entrando. ¿Vale? Dice, cubría la necesidad de estabilidad. Dice, muchos aspectos del funcionalismo tenían raíces en la cultura norteamericana. Dice, imagen del pionero que va hacia el oeste. Hombre activo que se adaptaba al entorno hostil transformándolo para satisfacer sus necesidades y las de familia. Era individualista, se buscaba la vida y la comunidad próxima era muy importante para ellos. La red de apoyo era clave. Esta tradición se basa en ideas de funcionalismo de adaptación adaptativa del entorno y necesidad de conjugar lo individual y lo social. ¿Ves que ya no hablamos para nada de contenido, ¿ves? Estamos hablando de qué pasaba en esa sociedad. Ha cambiado, primero, es gente que va abriendo brecha y por otro lado, pues tiene que ser, claro, crear tu propio proyecto y lo único que también es necesario que vivas en comunidad. Juntar un poco las dos, ¿no? Ideas de funcionalismo de adaptación activa al entorno y necesidad de conjugar lo individual y lo social. Sea, decíamos, cada vez que veamos una escuela es importante ver en qué ambiente, y aquí está queriendo decir esto, el funcionalismo nace en este ambiente, ¿no? De conjugar la individualidad de lo social, de ser muy más centrado quizá en hacer y que lo que hagas sea útil, ¿no? Y que sea útil en esta situación donde hay una necesidad de integrar lo individual y lo social, donde hay una serie de valores, ¿no? ¿Vale? Nos va a decir que el funcionalismo, creo que en esta diapositiva, se basa en una filosofía, el pragmatismo. O sea, el funcionalismo sería la escuela de psicología, hasta qué punto nos hace una escuela o es una transición entre escuelas, y la base es el pragmatismo, la filosofía. ¿Qué significa esto? Pues que al grano. Un hombre pragmático, que es un hombre pues que va al grano, que hace las cosas, ¿vale? Y comparar esto con...
¿Quiere alguien práctico?
Sí, pero recuerda que es el nombre de la filosofía, pragmatismo. Claro, comparar esto con el boom de aquella época, el interés en estudios teóricos e incluso en integrar saberes. Incluso integrar la psicología con... Comparar esto con... La filosofía americana es el pragmatismo. Dentro de esto hay una escuela de psicología que es el funcionalismo. Comparar, ¿eh? ¿Vale? Dar importancia a la acción que hace girar en ella la validez del conocimiento. El conocimiento se pone a prueba y se puede corregir según las consecuencias. Sería clave para los funcionalistas. Es decir, yo tengo una idea de cómo organizar la sociedad, si esto funciona, la empresa, si funciona bien y si no, otro. ¿Vale? Dice, los contenidos de conciencia se forman mediante actividad. Porque claro, le dan mucha importancia a la acción y de al hacer las cosas, contenido de conciencia. Sí. Entonces, la máxima pragmática dice, se basa en la idea de Kant de creencias pragmáticas, que algunas veces carecen de base segura dónde sentarse. Solo los resultados orientan si son adecuadas. O sea, si pensás que la Tierra es plana, funciona, pues no. Y si no, pues hay que cambiar. Dice, lleva a estudiar todo el conocimiento. No hay ninguna creencia cuya verdad esté justificada más allá de los resultados prácticos. ¿Ves? Claro, no con una entrevista a Antonio Banderas en la tele, que decía, mira, diferencias entre España y Estados Unidos, mira, hay una clave, esta manera de entender la vida. Dice, yo venía de la ceremonia, de la ceremonia de los Oscars, tenía al lado un empresario que no lo conocía, pero estaba ahí, es que le iba muy bien. Dice, no, yo me he reunido 3 veces, pero he probado, y ahora la cuarta me va bien. ¿Me ha funcionado? No, pues cambio. Hasta que la cuarta me ha ido. ¿Eso quiere decir eso? No era un modelo de, es que el modelo familiar de empresa y lo mantenemos, sino, ¿vale? Sí. Entonces, dice, lleva esta idea, no hay ninguna creencia cuya verdad esté justificada más allá de los resultados prácticos, ¿vale? Dice, máxima pragmática, la única definición posible de algo es lo que hace referencia a sus consecuencias prácticas. ¿Qué efectos pueden tener manifestaciones prácticas tiene el objeto? Dice, la verdad es cambiante. Claro, sí, el pensamiento evoluciona, la verdad no es fija. ¿Ves todo? Si pensar otra manera es más útil, pues oye. Eso lo escribe. Ponemos a prueba las ideas y nos quedamos con las que más eficaces sean para vivir. Y contribuye al desarrollo de la psicología experimental. ¿Qué significa? Pues que yo pruebo, oye, empezar los tratamientos clínicos, ¿no?, de psicología, pues igual, claro, van evolucionando y según los resultados van cambiando. Y la psicología experimental lo que tiene es que mide si un tratamiento es eficaz, ¿no? Y mide en qué condiciones funciona mejor. A eso se refiere. ¿Veis? O sea que, entonces, dices, bueno, oiga, esto del psicoanálisis, pues mire, bien, pero ¿ha sido eficaz o no? No, fuera. A eso se refiere, ¿vale? Dice, la psicología de James, padre de la psicología americana. Este autor es fundamental, Fundamental. Es como, pero fijaros una cosa, el libro de psicología, cómo funcionaba la psicología en nuestro país, la historia de la psicología, y esto vosotros adelantaréis menos, pero hace 20 o 30 años se notaba a la vez, escuelas aquí estamos viendo como una evolución que aquí estaban a la vez. El libro de psicología se tradujo en los años 70 al castellano, 1970 me refiero. Y entonces aquí igual estaban llegando escuelas, por todo lo que hubo aquí a nivel de aquellos años, pues escuelas como lo comunismo, etcétera, llegaron cuando ya sus autores eran mayores. Y convivían a la par el comunismo radical con el comunismo conductual, todo a la par. Entonces, ahora se nota menos, pero entonces era un poco como despiste, ¿no? Y ahora, no, es que esto es una evolución histórica. Que se basa en experimentación y en que la conciencia se hallaba ligada a la actividad. Voy a explicar cómo lo he adelantado antes en las diapositivas. Para el comunismo, para él, filosofía aplicada a la vida. Era un principio para justificar nuestras creencias. Las verdades son tales si son buenas para vivir. Oye, si nosotros vivimos a gusto pensando que tenemos un rey que es omnipotente y que nos da luz y comida, o sea, tranquilidad, y esa creencia nos funciona, nos hace tranquilidad. Pues ¿cómo puede haber creencias? O sea, cada vez esto nos hace más pluricultural, ¿no? Pero entonces sí que ves creencias de gente de otros continentes o otros. Pero ¿y esto funciona? Sí. Esto nos da tranquilidad. ¿Me explico? Irónico, aquí el choque, por ejemplo, puede ser en tema de sanidad, cuando le ves a alguien, bueno, mire, es que esto es lo que tiene un ejemplo, ¿no? Tienes una enfermedad en el cerebro que no se debe a que alguien le haya hecho a usted una mala experiencia o un vudú o lo que sea, y no se debe a, pues creerlo así, a usted le está conduciendo a no llevar un tratamiento. Si cree que es una enfermedad del cerebro, todo el tratamiento irá mejor, ¿entendéis? ¿No? Entonces dice, en cambio hay otras creencias que dicen, ya yo creo que el modelo de familia, bueno, si eso lo funciona, ¿vale?
La diferencia que hay entre justamente los escritos.
¿Cuál?
Porque no, entre James y Jesús, que dice, si le funciona, pues venga, se queda. ¿Por qué dice que va más allá?
¿Cuál es un poquito más radical? Va más allá que Pepe. ¿Sabes? Es un poquito más radical que él, ¿no? Esto ya es, si funciona, funciona, es un poquito más radical, sí. Sí, quizás Daniel no lo explica bien, pero simplemente esa idea es más radical aún en eso, ¿eh? Incluso, es que hay gente que está diciendo otra vez que la Tierra es plana, ¿sabéis, no? ¿No habéis oído esto? Sí. Hay foros en internet y tú puedes encontrar gente que te explica por qué cree que la Tierra es plana. Oye, ¿no? En serio, ¿eh? Y la vuelta al creación, ¿qué? No, a creacionismo, ¿verdad? Es decir, el resto de Darwin, tururú, está ahí. Es decir, que de una manera dosificada o no sé cómo, edulcorada, pero el evolucionismo, cuando digo creacionismo es que un ser superior creó al hombre. Nada de esto, de la evolución, de nada. Y esto en Estados Unidos tienes, por ejemplo, un fuerte componente de gente que piensa así. Explico, ¿eh? Y a veces ver razonamientos extremos, pero ¿cómo se puede mantener esto? Si está muy alejado del sentido común, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se puede mantener ¿cómo se llama? Kim Gong-yu, de Corea del Norte, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo se mantiene eso? Pues porque la cosa funciona, o hacen que funciona. En el momento en que afloje la cosa y vean que se lo cepillan, ¿no? Bueno, aparte que tiene un control, ¿no? Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, son creencias, y claro, son más totalitarios, ¿no? Pero, o sea, ahora en China, ¿no? Han dicho también que han votado para cambiar la ley para que el actual presidente de China pueda seguir otra vez. Incluso hasta que quiera, ¿no? Como Putin también, no sé cuántos años lleva. Ese tipo, bueno, pues es que de momento la sociedad funciona así. Es un poco lo que viene a decir, ¿no? Llevó a la psicología, se ha llevado a las ideas que tenemos en la mente, viene a decir también, ¿no? ¿Sí? Funciona, ¿vale? Pero puede ir cambiando. Tenemos que en China cambia, claro, ¿no? Pues, ¿no? ¿Vale? Y Putin, ya he visto, ¿no? ¿Cuántos espías lleva ya este hombre? Bueno, este hombre. Rusos que en estas circunstancias aparecen envenenados, ¿no? Pues esta semana otro, ¿no? Y dices, no dice nada, claro. Como Stalin, no sé, con esto es igual, pero ya sabéis, cuando se murió Stalin, es que no era Stalin, ¿no? No sé cuántos millones de rusos se cargó. Millones. Que cuando se murió, nadie se atrevía, o sea, le dio algo, nadie se atrevía a acercarse a ver si estaba vivo o muerto. ¿Cómo? Bien. O sea, que igual, bueno, no sé, se entiende que no se puede hacer nada por él, pero igual, o sea, que igual el momento exacto de la muerte no hace. ¿Sabes qué me dice algo este? Pues, bien. ¿Qué es esto de la teoría motora de la conciencia? Es un poco cómo el pensamiento puede acabar influyendo en la conducta. Entonces, recordar que varias ideas. Hay lo que clave donde mi conciencia se fija. Y según en qué se fije, eso se convierte entonces en una idea y esa idea va a ir unida a que puede desarrollar una conducta. Vamos a verlo ahora. Se preocupa la función de la conciencia frente al contenido y la principal es elegir. ¿Qué significa elegir? Pues de toda la información que hay, la conciencia se centra en una o en otra o en otra. ¿Vale? Relación con otras escuelas, dice James, daba razón al materialismo reduccionista. Dice, los procesos neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente. Dice, pero para James, la conciencia no es un mero epifenómeno de estado nervioso, incluye en el comportamiento. Entonces va a explicar cómo la conciencia influye en la conducta. Y la primera vez que también, hay procesos neurofisiológicos que están ahí, funcionan. Daba la razón al dualismo espiritualista en que la mente se activa, pero para James los contenidos de la mente están intrínsecamente unidos a procesos neurofisiológicos. Dice, la conciencia influye en el funcionamiento mental, no en el cerebral. A contenidos de la mente están unidos a procesos neurofisiológicos. Y la conciencia influye en el funcionamiento mental, no en el cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo veremos, pero que es dentro de contenidos de la mente se focaliza en uno, en otro o en otro. Ahora lo vamos a ver ahora. Dice, la conciencia selecciona ciertos contenidos mentales, los elige, la atención se centra en el contenido mental. Ahora más o menos estáis siguiendo esta clase, no estamos escuchando ni el ruido de ahí, ni lo de allá, ni lo que pueda haber por la calle, ¿no? Pero a veces estamos aquí, nos ha pasado nunca estar aquí de repente, ¡gol! Oiga, todos, ¿no? Porque ahí están jugando a la vez a Osasuna. Como todo contenido mental va unido a un proceso neurofisiológico, los contenidos mentales seleccionados se convierten en procesos neurofisiológicos que se traducirán en conducta. Es decir, si yo presto atención a lo que estoy oyendo de gol, eso va a ir unido a esa atención a un proceso neurofisiológico que se traducirá en conducta. Entonces, la clave no es que la conciencia cree conducta, sino que yo, al centrarme en un contenido mental, eso acaba en un tipo de conducta u otro. ¿Vale? Es decir, si yo centro en lo que hay ahí, mi cabeza está ahí, está razonando. Si centro en si la persona está jugando, mi cabeza se gira, y esta información pierde importancia. Y ahí, o sea, ahí, al pensar yo, al centrar la atención en esta información, hay una respuesta neurofisiológica que se traduce en conducta. Y si las no seleccionadas no se convierten en movimientos. Entonces, no es que la conciencia decida hacer algo, sino que al centrar mi atención en algo, eso, ese tema, produce una relación neurofisiológica y eso lleva a una conducta. En este caso, girar la cabeza, por ejemplo, ¿no? ¿Entendéis? Oigo gol, pongo la tele. ¿Fijáis? Entonces, es la idea principal. O sea, sí que cree que la conciencia puede incluir en la conducta. ¿Cómo? Selecciona ciertos contenidos mentales, centra la atención ahí y entonces los contenidos mentales seleccionados se convierten en procesos neurofisiológicos. ¿Vale?
procesos como tal, en la mente, o seguimos hablando de la mente como que eso es la parte fisiológica y no el proceso mental.
Lo que está aquí hablando de momento son, por ejemplo, ideas, ha hecho unas y otras, ¿no? Y luego lo que está diciendo es, en este caso, la actividad que hace la conciencia. No está hablando, por ejemplo, de razonar, sino más bien se parece más a cómo la conciencia centra la atención en un tema, en otro. ¿Sabes? Pero lo que quiere decir sobre todo es esta idea, teoría motora de la conciencia. ¿Cómo, según centro yo en un tema o en otro, eso acaba en conducta? En cambio, por ejemplo, el proceso sería razonar. No, la pregunta es muy interesante la que dices, ¿eh? ¿Me explico? Es un poco extraño lo que está diciendo, ¿no? Pero está queriendo decir cómo, según en qué me fijé yo, habrá un contenido en mi cabeza, una reacción de la psicológica asociada que pueda acabar en conducta. Pero no está hablando de razonamientos que yo hago, ¿vale? Vale. Dice, la corriente de conciencia dice, crítica del funcionalismo al estructuralismo. ¿Os acordáis que hicimos el estructuralismo de Titchener? Y decía, tiene relación con los asociacionistas británicos que están en esas lecciones que han eliminado. Que lo que hacía era ver contenidos de la conciencia, de la mente, elementos y cómo se combinan. Y aquí dice, los contenidos de la mente no son realidades primarias, como dice el estructuralismo, ya que solo existen si la conciencia los selecciona. Es decir, las ideas que hay en mi mente solo están las que yo le presto atención. Es que Titchener decía, no, hay ideas sencillas que se combinan en ideas complejas. No, aquí solo son las que yo le presto atención. Dice, los contenidos de la mente aparecen en el análisis que realiza el psicólogo porque la conciencia las ha generado. Dice, la conciencia es un flujo, selecciona los contenidos mentales y los vuelve reales. Se llama corriente de conciencia. Es decir, de los contenidos mentales, según donde yo me centre, a eso se refiere. Nega interaccionismo. La mente no tiene efecto causal sobre la conducta del cuerpo. Y si por otro lado la conciencia no produce las ideas. Hay como un flujo de ideas en el cual yo centro la atención. Realmente estamos recibiendo mucha información nosotros ahora. Sin embargo, estamos centrándonos en una o en otra o en otra. Mientras que la que nos centremos se convertirá en idea y de las otras no nos estamos enterando. Es que Titchener decía, hay un montón de ideas sencillas que se combinan en complejas. Y te dice, no, ideas son las que yo centro la atención. Lo otro va a ser más bien un proceso que está en neurofisiológico que no. ¿Veis? Dice, estas existen en sí mismas en conexión con procesos neurofisiológicos. O sea, estas, la conciencia no produce las ideas. Existen en sí mismas en conexión con procesos neurofisiológicos. La conciencia, al seleccionar las ideas, las convierte en redes psicológicas. Es algo que quiero decir, ¿no? Hay unos procesos neurofisiológicos que si yo presto atención, me aparece la idea. O sea, la idea. Y dice, antes de ello, no son más que procesos neurofisiológicos. Dice, es decir, es como hay una corriente de procesos neurofisiológicos. Es decir, en este momento, si paramos, no sé si es un radiador o qué es, pero soy un zumbido. O sea, totalmente no le estamos dando atención. Entonces, en ese momento, ese proceso neurofisiológico, yo le presto atención y se me crea la idea de zumbido en la cabeza, ¿no? Y ese zumbido puede acabar en una compra porque digo, voy a apagar algo, ¿no? La verdad es que no sé dónde viene el ruido, ¿eh? Pero voy a apagar algo, ¿vale? De tal manera que el que yo preste atención a ese zumbido crea la idea de zumbido y puede acabar en que no sé, de a tal botón. Pues no es que yo decida hacer algo, sino que mi conciencia se centre en un contenido, puede acabar en una conducta. Entonces dice, es la manera que tiene la conciencia de incluir en la conducta. ¿Vale? No está hablando de decido, o se refiere, ¿eh? ¿Vale? Esa teoría de las emociones es muy importante, ¿eh? Muy importante, y además es que se utiliza ahora también. Estamos acostumbrados a pienso, ojo, la semana que viene esa me lo tengo que liar, me pongo nervioso. Es el primero pienso, luego viene la reacción fisiológica. Lo que dice en la teoría de Jens Lang es que a veces es al revés. Hay un cambio fisiológico y entonces digo, es verdad, estoy nervioso. Y esto lo vais a entender con un ejemplo. Hay medicaciones que te quitan la sensación física de nerviosismo. Entonces tú pues, te la tomas, das una charla, no notas nada, y al no notar nada, es cualquier tranquilo, estás, no me he puesto nervioso, al no haber respuesta fisiológica. Entonces al revés, él dice, piensa, notas la respuesta fisiológica y dices, ah, es que estoy nervioso, algo pasa. Y te vamos a contar al revés, algo pasa, como consecuencia me han venido los sensación fisiológica. Es decir, las emociones son consecuencia de los cambios fisiológicos ligados a ellas. Este nervioso recibe el estímulo y produce reacción fisiológica. Al ser percibida la reacción, tenemos percepción subjetiva de emoción. ¿Dijo? Noto, pum, 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 mi corazón, ah, estoy nervioso. Y estamos tristes porque lloramos. Sin la reacción emocional, no sentimos. Es decir, yo la sensación de estar triste o de estar nervioso viene primero por noto que hay un cambio en mi cuerpo, entonces digo, ah, pasa esto. ¿Explico lo que quiero decir? Por eso hay personas que hay medicaciones que te bajan la sensación fisiológica, no te están entrando en el pensamiento, ¿eh? Solo en que el corazón esté más relajado, y dices, no, pues esta situación para mí no es ningún problema. A eso se refiere. ¿Vale? ¿Cómo andamos? Vale. Vamos a ver un poco justos. Bueno, vamos a verla. Dice, si el fundamentalismo hubiera sido escuela, el artículo de Engel habría sido el manifiesto fundacional. La psicología americana previa al fundamentalismo estaba dominada por la escuela de sentido común escocesa, que no la ha dado, pero se habla de una escuela de origen en Escocia, de contenido muy católico, que emigró o que se llevó a Estados Unidos. Dice, reacción frente al escepticismo de los intereses británicos y a la perspectiva crítica de Kant. ¿Qué significa el escepticismo? Pues falta de certeza, ¿no? Entonces, una manera de decir, no, ¿cómo certeza? No, es, hay una base casi religiosa que puede decir que esto puede, no hay una base, ¿no? Se recuerda en el sentido común, los escoceses dicen, el mundo que percibimos es el real y la mente humana compuesta de facultades que lo permiten conocer. Mientras que el escepticismo dice, ¿qué certeza tenemos? O no, Kant también, ¿no? Kant, recordar que él decía que está lo que percibimos y la realidad. La realidad nosotros, o sea, lo que percibimos es una construcción que hacemos nosotros de la realidad, pero la realidad sí nunca la llegamos a conocer. Un poco como lo de la Matrix. Y como relaciona esto, aparece la escuela del sentido común de Escocia. Las ideas de Titchener intentó implantar en Estados Unidos eran alternativa a la escuela del sentido común. Y dice, las ideas de Titchener se incluyeron en el funcionalismo. Dice, artículo réplica en parte a Titchener, dice, características comunes a la escuela funcionalista. Uno, frente a estructuralistas, ¿se acuerdas que hemos dicho la estructura que hacía de la mente Titchener? Defino lo psicológico en términos de acciones, no de contenidos estáticos, no de ideas, sino de lo que la persona hace. Fijaros que estamos hablando de acciones, recordad cuando hablamos del conductismo, diremos, ya se estaba hablando de esto aquí. Les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico, cómo y en qué condiciones pensamos. Dos, concepción evolucionista de la psicología y que las emociones psicológicas sirven para adaptarse al medio. La conciencia es un papel importante en la evolución biológica. La conciencia es producto de la evolución y también interviene en la adaptación al medio. ¿Qué significa es producto de la evolución? Pues que de las distintas modalidades de seres humanos que van habiendo, los que tenían conciencia eran para adelante. De alguna manera apareció, de alguna manera, la manera en que dentro de los que tenían conciencia era más complejo, esos tiraron para adelante. Y vino bien para la adaptación al medio, por lo tanto, se ha mantenido. O sea, si no hubiera venido bien, las personas con conciencia pues no habrían tirado para adelante. Dice, frente al materialismo cree que la conciencia existe objetivamente. ¿Sabéis que a veces comunes? Uno, clave las acciones. Dos, concepto evolucionista de la psicología que sirve para adaptarse y que la conciencia viene bien para adaptarse. ¿Veis? Y tres, la conciencia actúa cada vez que hay novedad en el medio ambiente a la que adaptarse. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de las cosas que hacemos son automáticas, pero de vez en cuando, ¿no? Lo que os decía, cuando venía conduciendo, y me acuerdo ahora sí de la ambulancia, que tiene que parar, el resto y ahora es una otra cosa. Entonces, la psicofísica no cuantitativa, es decir, no hay corte entre mente y cuerpo, es una distinción metodológica. No hay la realidad es independiente psicológica y fisiológica. La distinción mental-corporal es fruto del análisis y no cree entonces que la psicología deba ser un estudio de la conciencia. O sea, fijaros, está diciendo esto Engel, como diciendo la autodefinición del funcionalismo frente al estructuralismo de Titchener, ¿no? Como decía Titchener, son, como he dicho, elementos de ideas, elementos de sensaciones que se combinan. Y aquí está diciendo que la conciencia es más una función más que me ayuda a mí en la actuación. Segundo, la importancia de la conducta frente al contenido y que es esta psicofísica no cuantitativa. ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí, ¿os parece? Nos quedan muy poquitas, pero bueno, yo creo que, ¿sabéis? La semana que viene seguimos aquí. Yo el viernes que viene tengo que hacer un cambio, no puedo estar, pues cambiaríamos, voy a proponer por un martes, ¿no? Que por lo que he entendido, no tenéis, tendríamos una semana, 2 horas, un martes y un viernes, ¿no? Y intentar, a ver qué me dicen, si puede ser, o sea, siempre en hora de que no tengáis clase, y creo que tenéis clase de historia, clase a las 8 los martes, ¿no? Intentar ponerla antes, ¿vale? A ver, lo que pasa es que ahora ya depende de aulas, de que haya aulas, ¿vale? Entonces os llegará una comunicación, ¿vale? No hay. Pero la semana siguiente habrá 2 horas de clase, son lo que yo propongo, pero todo es que haya aulas. No hay que modificar, ¿vale? Muy bien, oye, pues que tengáis.